tengan todas y todos. Antes de atender sus preguntas, permítanme, gracias, consejera de la Cruz. Solamente un par de comentarios. Quisiera señalarles que hacer comentarios respecto a los dos procesos que están en curso en Tamaulipas, el proceso electoral que va a culminar con la elección el 5 de junio, por un lado, y por el otro lado, el proceso de revocación de mandato, que como ustedes saben es inminente y que implica que estamos apenas a 10 días de la jornada de votación que se realizará este domingo que viene al próximo. Por lo que hace a la revocación de mandato, quisiera comenzar con ello por la cercanía, comentarles que el trabajo de organización va muy bien. De hecho, estamos teniendo cifras en nuestros sistemas de información que suponen que vamos incluso mejor en términos porcentuales de avance que en un proceso electoral, que en el proceso electoral federal del año pasado. La verdad, estamos muy sorprendidos y agradecidos con la respuesta de la ciudadanía, que una vez más está demostrando que confía en su Instituto Nacional Electoral. Tenemos prácticamente ya lista la integración de todas las mesas de votación, de las 57.517 mesas que vamos a instalar a lo largo y ancho del país. Más de un millar de ellas, como ustedes saben, se instalarán en lugares públicos y conocidos en el estado de Tamaulipas. La capacitación de quienes van a tener el rol de presidentes, secretarios, escrutadores y de quienes van a ser suplentes avanza muy bien. Estamos a 10 días de la jornada de votación y tenemos ya el 99% de los funcionarios, de los más de 287.000 funcionarios y funcionarias ya capacitados en los roles específicos, lo que llamamos la segunda etapa de capacitación. El día de hoy se realiza el segundo foro nacional, ya se realizó un foro, el próximo domingo se realizará el tercero. Ya se han realizado foros estatales, ustedes se han dado cuenta de ello. Están los foros distritales en curso, es decir, se trata de un ejercicio que está teniendo una difusión inédita respecto de otros procesos electorales, por lo cual, digamos, desmentimos y rechazamos toda afirmación de que el INE no está haciendo la difusión correspondiente. Todo está listo, la revocación de mandato va y va muy bien. Lamentablemente, pues es lo que estamos viendo es también un inédito y sistemático una sistemática actuación de vulnerar las reglas electorales. Las reglas del juego electoral para la revocación de mandato no las puso el INE. La prohibición de propaganda gubernamental está en la Constitución desde 2019. La puso el Congreso de la Unión allí y los congresos locales. Se reiteró en la ley de revocación de mandato de septiembre pasado por la actual mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Por eso, pues, la verdad es muy sorprendente y lamentable que se estén teniendo actitudes de trampear las reglas del juego que se pusieron. Como ustedes saben, este decreto de interpretación que buscó cambiar la manera en la que se debían entender estas prohibiciones de propaganda gubernamental es abierta y francamente inconstitucional, hoy lo podemos decir así. El INE lo ha venido desaplicando porque el Tribunal Electoral ha establecido con todas las letras que es un decreto inconstitucional y que no puede por consecuentemente aplicarse ni en la revocación de mandato ni en los procesos electorales locales. Sigue vigente una prohibición que está como regla del juego desde hace 14, 13 años vigente y con la que todos los jugadores políticos han conocen y han actuado y a las que se han sometido durante los últimos años. Así que hacemos de a 10 días de la jornada electoral de revocación de mandato un llamado a todos los actores políticos para que se ajusten a las reglas del juego y que no cometan trampas, porque en México la gente está cansada de tramposos y las trampas pueden provocar un alejamiento de la ciudadanía de las urnas. Por lo que hace a la jornada electoral para renovar la gubernatura, estamos aquí en una primera etapa de capacitación. Las cifras son particularmente buenas también en el caso de la elección de Tamaulipas. Estamos todavía en una primera etapa. Hemos ido a buscar a los ciudadanos y a las ciudadanas a sus domicilios. En el caso de Tamaulipas tenemos ya un avance muy importante porque estamos con un número de, ahora se los digo, con un número de aceptación en el caso de Tamaulipas, de 219% de los ciudadanos que necesitamos. Para decirlo en pocas palabras, para poder instalar las 4.799 casillas que se van a instalar el 5 de junio, ya estoy hablando de la elección de gobernador, se requieren más de 33.000, casi 33.600 ciudadanas y ciudadanos. Hoy ya han aceptado trabajar de la mano del INE e integrar las mesas 73.600 ciudadanos y ciudadanas, es decir, 219%, y todavía estamos visitando a más ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué es lo que va a venir? Pues una segunda etapa, con una segunda inauguración, en donde se van a establecer claramente quiénes van a ser presidentes, secretarios, escrutadores en esas mesas de votación. Lo que quiero decir, en síntesis, es que ambos procesos van muy bien. Estamos muy sorprendidos y agradecidos con la aceptación de la ciudadanía, y esta es la mejor prueba de que hay una confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones electorales. Una confianza, por cierto, que se ve reflejada en niveles de aceptación inéditos para una institución civil del Estado. Somos la institución civil con el mayor índice de confianza del país, con porcentajes que van entre el 60 y el 70% del tipo de medición. Es decir, la elección va, la revocación de mandato va, estamos listos y, bueno, pues la invitación a la ciudadanía para que tanto el 10 de abril como el 5 de junio próximo pues tomen el destino, digámoslo así, como ocurre en democracia, su destino político en sus manos y lo emitan a través del voto, ¿no? No sé si Norma quiera agregar algo más y vamos con las respuestas.
Doctor, ¿aquí en Tamaulipas se ve algún tipo de riesgo por este proceso de revocación de mandato y para la elección que se viene también? ¿Alguna clase de riesgo?
Bueno, yo diría que riesgos no hemos encontrado. La colaboración con la Ciencia de Seguridad para ambos procesos está avanzando y avanzando bien. El único riesgo es que sí, que haya, y que es preocupante, que haya jugadores que no están dispuestos a jugar con las reglas del juego que ellos se dieron, porque eso puede poner en riesgo el funcionamiento de la democracia. La democracia es un acuerdo colectivo de todos jugar con base en ciertas reglas y respetar esas reglas. Entonces, el llamado simple y sencillamente es a todos los actores políticos a que se ajusten a las reglas que ellos mismos pusieron. Ese es el único riesgo que yo veo hasta ahora, pero bueno.
Con esta revocación del mandato, desde un principio, desde que se dio a conocer pues cuántas mesas de votación se iban a instalar en el país, pues desde ese momento se le echó la culpa al INE del fracaso anticipado de la revocación de mandato por parte de los morenistas y ese ataque sistemático que hay contra la institución.
Bueno, yo creo que la mejor respuesta que le puede dar el Instituto, y que es la que está dando el Instituto, son los números duros, la organización de este proceso, la participación de la ciudadanía aceptando ser funcionarios y funcionarias de casilla. Tenemos los niveles de capacitación, los niveles ya de funcionarios de mesas directivas de casillas y funcionarias, ya las tenemos listas. O sea, todo en este momento podemos decir a 10 días de la revocación, que el INE, o sea, no solo la ha organizado, sino está cumpliendo con cada una de las etapas que el proceso demanda. O sea, nosotros no decidimos las reglas, nosotros las cumplimos. Uh-huh. Y lo estamos cumpliendo que el proceso ya está listo. Va a suceder este domingo 10 de abril y lo que sí es algo que estamos desde el INE haciendo un llamado a toda la ciudadanía a que hagamos nuestro este proceso, es inédito, es nuevo, salgamos este 10 de abril a votar. Esa es la mejor respuesta que podemos hablar sobre si esta consulta será un éxito o no. Esa es la última palabra, la tiene única y exclusivamente la ciudadanía. Por nuestro lado, estamos haciendo todo lo que nos toca para poder darle esa opción a la ciudadanía que el 10 de abril, en donde vayan a votar, va a haber una boleta para ellos. Si usted, señora, señor, está en tránsito, no se preocupe, también va a haber casillas extraordinarias para que podamos facilitar. ¿Que nos hubiera gustado tener más casillas? Claro que sí, eso es obvio. Y estamos haciendo lo que tenemos con los recursos disponibles en este momento. Y la respuesta ciudadana, pues nos da la razón. El proceso está organizado y está listo para que una vez más nos apropiemos y a partir de en nuestra papeleta podamos expresar nuestra opinión.
Yo agregaría una cosa.
¿Se reduce el 50% del presupuesto del INE, según lo que dijo?
Bueno, esas son propuestas de reforma electoral que habrá que discutir y que habrá que analizar en el futuro. No especulemos ahora, porque son solamente los dichos del presidente, que son muy respetables, pero mientras no haya una propuesta concreta, yo creo que hay que esperar y ver de qué se trata. Y ojalá sea una propuesta fundada en cifras y en datos ciertos, y no solamente en humores y prejuicios. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Agregaría solamente una cosa, que ya para reforzar lo que decía enfatizar lo que decía la consejera de la Cruz. El INE hizo todo lo que pudo y que estaba en sus manos para poder instalar la totalidad de las casillas que la ley mandata instalar. interpusimos controversias constitucionales, fuimos objeto de controversias institucionales que se interpusieron en contra de nuestras decisiones, de resoluciones del tribunal, de procedimientos del tribunal electoral. Vaya, hasta hay algunos consejeros que seguimos teniendo denuncias penales porque pues, tratamos de hacer nuestro trabajo. Si no se puede instalar el número de casillas para esta revocación de mandato, y no se va a instalar, ya no se puede, pues es demasiado tarde, es por una responsabilidad clara y evidente tanto de la Cámara de Diputados como del Gobierno Federal, que no nos entregaron los recursos que necesitamos para tal efecto. Y no lo digo yo, no lo dice la consejera La Cruz, lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo dijo el Tribunal Electoral. El INE no tiene recursos y, por lo tanto, que haga la revocación de mandato con los recursos que tiene y para lo que le alcance. Y eso no puede significar responsabilidades para los funcionarios del Instituto. Lamentamos muchísimo que no poder instalar más casillas, pero lamentamos más todavía la campaña de desinformación que se ha venido desplegando en los meses recientes. Ya lo decía la consejera La Cruz. Se dijo, por ejemplo, que no iba a haber suficientes boletas, que se iban a poner nada más el 10% de las boletas en cada mes de votación. Es absolutamente falso. Lo decía Norma y lo subrayo. El próximo 10 de abril va a haber una boleta esperando a cada uno de los 92.8 millones de ciudadanas y ciudadanas que decían ir a votar en la mesa que les corresponde y si no en las mesas especiales. Uno. Dos. Se van a instalar 57.517 mesas y no pudimos instalar más por la cuestión presupuestaria. Tres. Desde hace muchas semanas está publicitándose la ubicación de esas mesas. Hay quien dice que las estamos escondiendo. Pues que, perdón, la estamos poniendo como siempre en escuelas, en parques públicos, en oficinas públicas. A lo mejor hay gente que no sabe dónde están las escuelas, pero ese no es el problema del Instituto Nacional Electoral, la ciudadanía sí lo sabe. Se dice, por ejemplo, que el INE no está haciendo la promoción. Oigan, estamos organizando más de 270 foros de discusión. Eso no había ocurrido nunca en una elección federal. Tenemos más de casi 900 mil spots ya transmitidos, un número de promocionales en redes sociales inédito. Es decir, lo que es preocupante esta falacia y ojalá y no sea la antesala de querer construir una narrativa desde el poder, desde los poderes, diciendo que todo esto es responsabilidad del INE, porque la ciudadanía, insisto, está harta de trampas y de falacias. Por lo demás, la elección va y, como decía la consejera La Cruz, el llamado lo hemos venido reiterando una y otra vez.
Entonces, ¿no? ¿Las estimaciones de cuánto podría ser? ¿De un 30%, 40%?
El INE no puede hacer estimaciones de cálculo. Mire, le voy a decir lo que yo espero, que 92.8 millones de ciudadanas y ciudadanos quieran salgan a votar. Si salen a votar, el INE está listo para atenderlos y recibir y contar puntualmente sus votos.
¿No? ¿Cuánto fue el faltante?
Hay 5 elecciones más con elecciones ordinarias.
Sí.
Se eligió un presidente para 6 años, entonces me parece que el tema de la revocación de mandato es una pérdida de tiempo. Hay 5 elecciones más con elecciones ordinarias. ¿Cuál es la entidad en la que más problemas han tenido para trabajar y desarrollar este ejercicio?
Ahora voy, nada más una pregunta para cerrar aquello, no sé si hay más de revocación de mandato. El costo de la revocación de mandato va a ser de alrededor del orden de 1.700 millones de pesos. Fíjense nada más la situación complicada en la que se colocó al INE. Vamos a gastar 1.700 millones de pesos para poder instalar 57.517 casillas. Sin embargo, hoy el INE tiene un déficit de más de 430 millones de pesos. Es decir, dinero que ya estamos gastando y que vamos a tener que sacar de algún lado a partir de economías, a partir de ahorros de aquí a diciembre. Esa es una situación gravísima. Hoy estamos gastando dinero que no tenemos y que estamos estimando con metas de ahorro poder subsanar. Ojalá y esto que ocurrió en este año no vuelva por responsabilidad a ocurrir en el futuro. Y miren, lo digo yo, que estoy a 1 año y 3 días de terminar mi mandato. La consejera de La Cruz tiene un largo camino por recorrer como consejera del Instituto Nacional Electoral. En noviembre próximo se va a aprobar un presupuesto federal para el próximo año que va a suponer en su tercera parte ya la organización de la elección federal de 2024. O sea, desde septiembre arranca la elección de 2024, septiembre de 2023. Y el presupuesto, si se vuelve a cometer una situación como esta, se van a poner en riesgo las elecciones de 2024. Lo digo sin medias tintas y lo digo yo, asumiendo toda la responsabilidad de mis dichos. Ojalá y con humildad y compromiso democrático, los integrantes de la Cámara de Diputados reconozcan el error grave que cometieron, que impidió que se cumpliera la ley en la organización de la revocación de mandato y no vaya a ocurrir más adelante. Entonces, el faltante para poder haber hecho la revocación como lo mandaba la ley, pues es lo que le pedimos a Hacienda, 1.700 millones de pesos que nos fueron, 1.730 millones de pesos que nos fueron negados porque la Secretaría de Hacienda nos dijo tenía otras prioridades más que la revocación de mandato. Sin lugar a dudas, a ver, el proceso, los procesos electorales locales van avanzando. Son los seis y los seis están de manera sincronizada. Estamos a 3 días del arranque de las campañas electorales en las 6 entidades, al menos por lo que hace a las gubernaturas. Durango y Quintana Roo también renuevan en un caso ayuntamientos, en el otro caso diputaciones locales, y las campañas están desfasadas para esos cargos específicos. Miren, en general, como les decía, la organización hasta ahora va muy bien en todos lados. Tamaulipas es uno de los estados en los que más participación ciudadana hemos tenido, pero en todo caso la aceptación no está en riesgo hoy la instalación de ninguna de las casillas, que es la responsabilidad fundamental del INE junto con los organismos locales, electorales locales. ¿Hay algunos problemas específicos en cada entidad? Sí, por supuesto. Un problema común es el tema de seguridad y que tampoco es generalizado en todas las entidades. Pero es muy importante, uno de los acuerdos que suscribimos el día de hoy con el gobierno local, en el caso de Tamaulipas, porque esto, la seguridad no es responsabilidad del INE. El INE trabaja en condiciones de seguridad que son responsabilidad de otras autoridades, de las instituciones locales y federales de seguridad pública. Seguimos avanzando en ese sentido. Yo te diría, complejidades hay muchas. Pero hoy en ninguna de las 6 entidades estamos encontrando, claro, estamos a 2 meses de la jornada electoral de junio, un poco más, no estamos encontrando ningún elemento que nos lleve a decir que en alguna de las entidades, en alguna de las secciones, podemos tener algún problema para instalar las mesas de votación. Vienen las campañas, son momentos muy delicados. Ojalá existan las condiciones también para que las campañas puedan expresarse en libertad, realizarse en libertad, sin riesgos y, bueno, pues digamos, en las mejores condiciones para recrear la democracia. Pero eso lo iremos viendo día a día. Hoy no te diría, porque tenía una pregunta, no hay ninguna elección en riesgo con algún problema más grave. ¿Has recibido amenazas por todo este ambiente que se ha propiciado en el país? Te refieres a amenazas políticas desde hace mucho tiempo, desde que llegué como consejero presidente hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. Sí, hay amenazas muy públicas, las han conocido ustedes, de actores políticos que no están conformes con las decisiones, en fin, pero esa es parte, lamentablemente, de la función electoral. Por lo demás, pues es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Y sabemos lidiar con
eso. ¿Se ve en la boleta el 2024?
En la única boleta en la que voy a estar es en la boleta de calificaciones de mis alumnos en la UNAM.
¿No le interesa participar?
No, para nada. Yo tengo una responsabilidad hasta el 3 de junio.
¿Después termine el mandato?
Por eso, pero después de que termine mi mandato, afortunadamente. Miren, después del 3 de junio de este año estoy inhabilitado para ocupar cualquier cargo público en el 2024. Así de sencillo.
Que apoyan...
Perdón, y ni siquiera para competir para ser consejero presidente o consejero electoral, no me interesa. Pues, porque también les entiendo que es una candidatura.
Asociaciones civiles que están apoyando y promoviendo a nivel nacional la revocación de mandato en la figura de Andrés Manuel López Obrador, señala puntualmente el elevado costo que tuvo o que va a tener en esta elección la revocación de mandato de 8,000 poco más que costó una instalación de mesa de votación en las pasadas elecciones, señalan que se elevó a 20,000, que se les hace una cantidad extra.
A ver, ese es un error grave y una incomprensión profunda de lo que se está diciendo. Se está tratando de comparar, y por cierto, para eso me iban a invitar al Senado, pero pues que siempre no me invitaron. Yo ya estaba listo para ir al Senado junto con los compañeras y compañeros, como hace unos meses fuimos a la Cámara de Diputados, pero bueno, sí dijeron que siempre no. Entiendo que una de las preocupaciones era esa. Déjame ser muy claro. Se están comparando peras con manzanas o peras con melones. No se puede comparar el costo de un ejercicio como la consulta popular, que en efecto nos llevó en agosto pasado a instalar 57,000 casillas, con el de la revocación de mandato, aunque el número de casillas sea la misma. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho una y otra vez, y todo el que quiere entender ya lo sabe, aquel ejercicio aprovechó la inercia de la elección federal de junio. La elección federal de junio costó más de casi 9,000 millones de pesos. En esa elección se visitaron a ciudadanos, se les capacitó para ser funcionarios de casilla, se contrató a capacitadores de asistencias electorales, se mandaron a producir materiales, entre ellos la tinta indeleble, una tinta que dura 6 meses. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó en la consulta popular? Pues que usamos gran parte de los esfuerzos y de los gastos que habíamos hecho en la elección y por eso pudimos instalar 57,000 casillas con solo 500 millones de pesos, que es lo que, tampoco nos dieron dinero entonces, lo que logramos recabar de los recursos del instituto para hacer ese ejercicio. Hoy estamos comenzando de cero. Si ustedes se acuerdan, en la consulta popular invitamos a los mismos ciudadanos que habían sido funcionarios de casilla en la elección federal a hacerlo en la consulta popular. Hoy ya no podemos volver a hacerlo. Tuvimos que empezar de cero, insacular, visitar a ciudadanos, contratar de nueva cuenta a los capacitadores y asistentes electorales, mandar a hacer tinta indeleble porque la otra ya había caducado, etcétera. Por eso no se pueden comparar las mismas cosas. Quien lo compare simple y sencillamente está tratando de engañar a la ciudadanía. Y los costos pues son lo que son. Pues por eso, digo, pueden parecer muy altos, pero es más alta la desconfianza. Si con una institución que tiene el 60% de confianza hay quien está vendiendo la idea de que el INE no sirve, bueno, pues entonces pues ese es un problema grave, que es lo que al final del día vuelve más caras las elecciones en este país.
Lorenzo, un engaño sería también el tratar de hacer ver justamente que el INE no es electo democráticamente por los ciudadanos, cuando son justamente los representantes ciudadanos los que eligen a los consejeros.
Es que nosotros no somos representantes ciudadanos.
No, me refiero...
No, lo sé. Es que hay un error en la concepción. Nosotros no representamos a la ciudadanía. Nosotros somos funcionarios que fuimos designados por quienes sí representan a la ciudadanía a partir de un consenso en la Cámara de Diputadas y Diputados. En tres distintos momentos, porque esta integración tiene, digamos, ha habido tres designaciones a partir de las reglas que están en la Constitución. Yo sé que el mismo presidente dijo que sería conveniente que se eligieran los consejeros y a los magistrados por voto popular. Bueno, pues es una idea que habrá que discutir, sin lugar a dudas, como sociedad. Nada más que si hay un dato duro, en 217 países que idea internacional, en donde hay elección, en ninguno de esos se eligen a los funcionarios electorales. Tal vez sea porque pues los funcionarios electorales tenemos que cumplir sobre todo un perfil técnico y no un perfil político. Pero bueno, pues eso será un objeto de discusión en otro lado.
¿Quiere comparecer en el Senado?
¿Cómo?
¿Quiere comparecer en el Senado?
Yo comparezco a donde me inviten. Pues a mí me gusta debatir. Oiga, soy un académico, me gusta la esgrima intelectual en el mejor de los sentidos. Así que se nos invita. Y estamos en un consejo en donde se discute sabroso. Entonces, pues cuando nos quieran invitar, estamos listos.
¿Cómo está la presencia en la Cámara de Diputados? ¿Le quedó buen sabor de boca?
Pues a mí sí, no sé si a los demás.
Y que quede claro que otra ocurrencia más del gobierno federal, ya ves, de revocación de mandato, consulta popular, pondría en riesgo las elecciones del 24.
No, yo no le llamaría ocurrencia a nada. O sea, es una figura constitucional, se cumplieron ciertos requisitos. Sí, pues hubo firmas que identificamos como firmas falsas, hubo firmas de fallecidos, firmas de personas en reclusión, pero hay sin duda muchas firmas que son de ciudadanas y ciudadanos que quisieron este ejercicio, por eso lo estamos haciendo, pero no es, eso está en la Constitución. Pues digamos lo que, pero creo que sí son momentos en los que vale la pena reflexionar en qué pasó. Hay reglas a lo mejor que hay que cambiar, ¿eh? Déjame decirles esto. Norma conoce muy bien el ámbito internacional. En ningún país del mundo, hasta donde yo alcanzo, yo sé, en donde hay revocación de mandato está prohibido que los partidos políticos se expresen y está prohibido que el presidente de la República, sometido a la revocación de mandato, pueda hablar. Pero esas son las reglas que los legisladores pusieron en la Constitución, no las puso el INE, ¿eh? A mí me parece que eso no debería ocurrir. Oigan, pues si quieren que el presidente se vaya, ¿cómo no se va a poder defender? Digo yo, pero en México eso sí no se puede. Y no se vale quejarse. Porque esa reforma se puso en la Constitución en el 2019 y se puso en la ley. Y nadie impugnó que la ley, a lo mejor porque ya estaba en la Constitución, que la ley era injusta. Lo que no se vale es cambiar las reglas del juego a medio camino. Entonces, lo que quiero decir, habrá mucho que reflexionar. Este es el primer ejercicio de revocación de mandato en nuestra historia. Cuando pase, habrá quien estará, podremos identificar las fortalezas, las debilidades, lo que habla, pero eso será después, no ahorita. Y, pues, si las reglas son estas, pues al INE le toca hacerlas cumplir. Y a quien no le guste, pues que proponga una reforma a las reglas de revocación de mandato en los tiempos que ocurren, cuando acabe este ejercicio.
Sea cual sea el resultado del ejercicio, lo cierto es que no hay en este momento una obligación para el presidente de la República.
No tienes que haber escuchado, perdón.
Sea cual sea el resultado de la revocación de mandato, lo cierto es que no hay entonces todavía una ley que le exija al presidente de la República el cortar su sexenio, su mandato. Es nada más un ejercicio, ¿no?
No, bueno, no. Si se vota más del 40% de los ciudadanos y la mayoría dice que se le revoca el mandato...
¿Se tiene que ir?
No, pues eso es que lo va a decir el Tribunal Electoral y el presidente de la Cámara va a ser presidente de la República durante un mes y luego las mayorías en el Congreso, Senado y diputados van a decir quién va a acabar el sexenio. Pero bueno, pero nosotros no especulamos, es lo que dice la Constitución. Aquí yo no estoy diciendo nada. Gracias. Más que
citar. ¿Es que una actitud tan desgastante para el INE, la que tiene el presidente de la República, metido y cometido todo el tiempo en una discusión, en un debate bastante bajo y absurdo?
Pues, miren, es parte de la función de las autoridades electorales, y nosotros no es que esperemos, digo, a ver, hay países con una gran civilidad democrática, hay otros más complejos. Pues en México la democracia es algo muy reciente, y las prácticas democráticas no necesariamente son parte del patrimonio común y del ejercicio común por parte de los actores políticos. En México sigue habiendo mucha desconfianza, por eso tenemos el sistema electoral que tenemos. En México sigue siendo un bien poco difundido la aceptabilidad de la derrota, que esa es una condición básica de funcionamiento de un sistema democrático, ¿no? En muchos países, pues cuando en la misma noche de la elección, quien pierde la elección reconoce y felicita al ganador. En México, pues no, en México hay que impugnar, hay que... ¿Sí? Pues miren, yo creo que es muy importante como país mirar para adelante, ¿no? Y la historia siempre es maestra de la política, pero pues 2006 ocurrió hace 14 años, ¿no? ¿Por qué no miramos hacia adelante mejor? Sí. Norma, no sé si quieres completar.
¿Nos permiten una foto, por favor?
Sí, claro.
Quédate ahí. Préstame.